7 de la mañana, 10 minutos, emitimos hoy con toda la confianza del mundo en Medellín, desde esta maravillosa ciudad que está viviendo en los últimos meses una serie de transformaciones que verá el país a la vuelta de la esquina con un trabajo dedicado de una administración que está mirando hacia adelante con los cinco sentidos concentrados en el futuro de esta capital antioqueña que tanto queremos en este país. Nos acompaña esta mañana, aquí en 6 AM, el alcalde Federico Gutiérrez, que le está metiendo el acelerador a un proceso que requiere máxima concentración en beneficio de la gente de Medellín. Señor alcalde, gracias por acompañarnos en 6 AM. Buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Hombre, bienvenido a Medellín. Qué alegría que estés acá con el equipo. A Diana, un abrazo también. Bienvenida a la ciudad. Y bueno, y aquí a los que juegan de local, a Juan Carlos, a Sebastián y a todo el equipo. Un abrazo.
Bueno, este equipo está como con Juan Carlos y con Sebastián, como con Millonarios con Falcao. Pero usted tranquilo, que yo sé que usted se reserva para otros oncenos.
No, pero un buen refuerzo, eso es muy bueno para el fútbol colombiano, muy bueno. Pero aquí también, mire, Ospina también viene ya, o sea, que vienen buenos refuerzos para el fútbol colombiano.
Hay cositas. Alcalde, antes de hablar de este presente con visos de futuro, como dicen, chuleemos un tema de trascendencia nacional que ha sido noticia en las últimas horas. Tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación, la confirmación que ayer se hizo de una inspección en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral para recopilar información sobre su campaña presidencial, la campaña Federico Gutiérrez 2022. ¿Qué lectura tiene usted de esta diligencia de la Fiscalía y, por supuesto, qué decir de la campaña?
Mire, prudencia y respeto por las instituciones. Nosotros, todos los que participamos en temas públicos, estamos sujetos a este tipo de investigaciones. ¿Qué hay que decirle a las autoridades? Respeto de parte nuestra, que aceleren toda la investigación y que haya claridad. Yo lo que sí le aseguro es que esta no fue la campaña que corrió las líneas éticas.
7 de la mañana, 12 minutos. Queda el balón en el terreno de la Fiscalía. Hoy la gran preocupación, alcalde, de los colombianos es la seguridad. A veces con cierta molestia de parte de algunos mandatarios regionales con el gobierno nacional, que es muy diligente en las conversaciones con los personajes al margen de la ley, pero a veces también como que se queda un poquito rezagado en la batalla frontal contra los zampones y el respaldo precisamente a la gente que está viviendo la situación de inseguridad en las regiones. ¿Cómo va eso en Medellín? ¿Es una lucha que hay que librar en medio de cierta soledad o no?
Acá hay un tema, Gustavo, y es, a ver, acá hay una percepción de que las cosas van mejorando en tema de seguridad, pero falta mucho. Mire, por ejemplo, hoy tenemos la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años. Hoy venimos con una buena tendencia de reducción. Estamos con una tendencia superior al 25% con respecto al año anterior, que ya de por sí era baja. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar. Nosotros acá no nos vamos a poner nunca a sacar excusas ni a entrar en la discusión ni en la pelea, que si la seguridad es percepción o realidad, vea, con un solo ciudadano que se siente inseguro, suficiente para que nosotros tengamos que seguir trabajando. Disminución en hurtos superior al 22%, no es suficiente, pero hay que seguir trabajando. El tema de la extorsión es un problema complejo en todo el país y nosotros necesitamos seguir avanzando. Lo que yo le digo respecto al tema de la seguridad en términos generales de país, y es también impacta acá, es, en mi concepto no existe la paz total. Aquí lo que existe es una entrega total del país a las estructuras criminales. Y yo creo que sí es importante que ya dejen tanta alcahuetería con las estructuras criminales a nivel nacional. Usted ve en las zonas urbanas las preocupaciones que existen en todas las ciudades, usted ve lo que pasa en zonas rurales, y aquí, mientras se fortalecen las disidencias FARC, el ELN, Clan del Golfo, todas las estructuras criminales, se desfortalece nuestra fuerza pública. Nosotros acá somos institucionales, yo quiero a nuestra fuerza pública, a nuestra policía, a nuestras fuerzas militares, de acá les damos siempre todo el apoyo, y el trabajo articulado entre fiscalía, fuerzas militares, policía, es fundamental, y hay que seguir trabajando en temas de seguridad, y yo creo en un concepto de seguridad desde las ciudades también, que es un concepto de seguridad integral, y vamos a hablar ahora de eso. Entonces el tema no solo es pie de fuerza, se necesita tecnología, se necesita inteligencia, se necesitan acciones contra el crimen organizado. ¿Y qué necesitamos nosotros? También invertir en educación y en programas sociales. Acá hay una particularidad. Mire el tema de la paz total, por ejemplo, aquí, ¿con quién hablan? a quienes nosotros capturamos en el periodo anterior cuando yo era alcalde. Y hoy por todos lados son hablando desde la cárcel, diciendo que les tenemos que dar reconocimiento político. ¿Cómo así que reconocimiento político a estructuras dedicadas al narcotráfico? No, nosotros lo que tenemos es que combatir esas estructuras criminales. Y el gobierno tiene que darle claridad a la ciudadanía, al gobierno nacional, de qué es lo que se está hablando en esas mesas de diálogo, a las cuales nos han dicho que nos invitan a participar. Pero es que, dígame, primero, no hay marco jurídico sobre esas discusiones, sobre la legalidad de lo que puedan llegar a acordar.
Al gobernador de Antioquia tampoco lo vemos como muy decidido a sentarse. Ayer dijo que a lo de Yarumal no iba.
No, es que mire, aquí, y yo creo que es una posición que apoyamos al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en eso. ¿Por qué? Porque no puede ser que ahora, entonces nombran voceros de paz y empiezan con el tema de la paz, es a los que todo el día hacen la guerra y le hacen mal a la gente. ¿Quieren la paz? Listo, dejen de asesinar, dejen de secuestrar, dejen de extorsionar, y nosotros nos encargamos de los temas sociales, pero no puede seguir el país en esa ambigüedad. Mire, estamos nadando en droga, estamos con unos problemas grandes, y que no sea, Gustavo, que cuando ya se quiera reaccionar, sea demasiado tarde. La situación es crítica. Mire lo de Jamundí. Mire, esta semana estaba reunido yo con algunos alcaldes, estábamos reunidos con Alejandro Eder. Lo de Cali es un tema delicado que hay que ponerle cuidado y atención. Lo del Cauca, todas las regiones tienen unos problemas de verdad muy complejos, y no puede ser que lleguemos a un punto donde ya veamos amenazada toda la seguridad del país.
Sí, alcalde, hay una preocupación por la seguridad también de los niños y adolescentes en este territorio, y se ha iniciado una campaña enorme para evitar la explotación sexual infantil, pero además de eso, muchos extranjeros que están viniendo aquí a cometer esos delitos. ¿Cómo manejar ese tema de la seguridad para los niños y también en la que involucran a los extranjeros?
Esa es una línea roja. Ahí, mejor dicho, es con toda. Y eso es lo que estamos haciendo, mira. Cuando empieza a crecer de una manera muy clara el tema del turismo, yo no quiero esos dólares manchados de gente que venga acá a explotar sexualmente a nuestros niños, niñas y adolescentes o a nuestras mujeres. Medellín tiene todo para ofrecer en turismo y vamos a seguir creciendo en turismo, pero no a costa de quienes quieren venir a hacer daño. Ahí hay un trabajo ya muy fuerte que venimos haciendo con policía, con fiscalía. Nosotros ya llevamos más de 10 capturas de extranjeros en los últimos meses que creían que podían venir aquí a hacer lo que quisieran. Pues no. Algunos de ellos, cuando van a las audiencias de legalización de captura con sus abogados, lloran cuando se les dice que aquí no hay posibilidad de pagar fianza y quedar en libertad, como en Estados Unidos o algo así. No, aquí se quedan. Y estamos trabajando muy duro con la embajada, y quiero agradecerle al embajador Francisco Palmieri y a todo su equipo. Todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos están trabajando con nosotros. Acuérdense la captura de ese tipo en Miami, en el aeropuerto de Miami, que venía para acá. Eso hace parte de la investigación espejo que lleva desde Colombia, desde Medellín, y que se vio relacionada con quienes vienen desde allá para el tema de redes de trata de personas. Y lo bueno es que en Estados Unidos hay algo que se llama los delitos extraterritoriales. ¿Qué quiere decir eso? Hay una ley extraterritorial. Independientemente, un ciudadano americano donde cometa esos delitos, lo paga ya también. O sea, que cometió un delito en Colombia y después de la investigación se determinó, pero el tipo está en Estados Unidos, allá va para cárcel. Eso es lo que se va a hacer con el Timothy S., que acuerden ese caso, y el tipo ya tiene un proceso, está en Ohio y allá tiene un proceso. Mire, la cosa es muy sencilla. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a nuestras mujeres. Cero tolerancia con ese tema. Y yo lo he dicho, quien se preste para eso, no solo a la cárcel, sino que si presta, por ejemplo, un apartamento, si presta un hotel, si presta un bar para esto, no es solo que se le cierre. Extinción de dominio. Y eso es lo que estamos trabajando ahí. Cero tolerancia. Y no puede ser una lucha sola del alcalde. Tiene que ser una lucha, diría yo, de toda la sociedad. Y ojo con esto. No sirve que solo se dé en Medellín esa lucha, porque si no se da en las otras ciudades, para allá se desplaza. Yo lo hablaba con el amigo Dumeca, alcalde de Cartagena, esta semana, que está dando una lucha también dura, sí, frente a esos temas. O sea que no, aquí es, como dice uno, en esos temas, sin contemplación.
Alcalde, ¿cómo está la percepción de seguridad en Medellín? Pero le quiero preguntar más directamente a lo que usted mencionaba ahorita, lo que está pasando en Jamundí, lo que está pasando en Cali. ¿Usted cree que el presidente Gustavo Petro tiene responsabilidad directa del deterioro de la seguridad en las capitales colombianas?
en el país. Es que cuando tú ves cómo se desfortalece nuestra fuerza pública, pero al mismo tiempo se le da vuelo y aire y alas a las estructuras criminales, eso tiene un impacto negativo en todo el país. Hay unas zonas más complejas que otras, pero mira lo que está pasando. Mira, por ejemplo, lo que pasa en Antioquia, en tantas partes ya, con el tema de la minería ilegal, con el tema de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, reclutando de nuevo niños. Todo este tipo de cosas se tiene que frenar. Entonces, cuando las estructuras criminales entran en una zona de confort donde no se les combate, ¿qué hacen? Aprovechan, se fortalecen financieramente. Mire el tema de los riesgos de los atentados. Lo de Jamundí es una muestra de lo que le puede venir al país. Y nosotros tenemos que ser muy solidarios de lo que pasa en Jamundí. O sea, nosotros aquí desde Medellín no podemos ser indiferentes, o cualquier ciudad, cualquier persona, pensando que porque eso lo sentimos un poco lejano, ¿no? Mira el riesgo de Cali, yo lo he dicho, ojo con Cali. Y lo de Cali lo hemos venido advirtiendo también, y es mucho cuidado que Cali la tienen sitiada, la tienen rodeada. El fortalecimiento de estas estructuras es grande. Y ahí es donde yo sí considero, y yo mismo lo dije al presidente cuando tuvimos la oportunidad de estar en la reunión en Palacio.
¿Qué poquito se deja ver el presidente de usted?
Pues hombre, lo he visto una vez.
Una sola, alcalde.
Una vez que nos invitó a los alcaldes a hablar de varios temas, y yo sí le pude expresar nuestra preocupación frente a algunos de esos temas. Nuestra preocupación frente al tema de dejar desfinanciadas obras, por ejemplo, en Antioquia, como las conexiones para el tema de túnel del Toyo. Todo ese tipo de cosas. Aquí lo que nosotros queremos es que esto salga bien. ¿Yo qué le he dicho al gobierno nacional? Mire, yo aquí tengo una intención, y es que a Medellín le vaya bien. Y cuando uno piensa a Medellín como un actor importante para el país, es entender la realidad de cómo construimos país desde las regiones. Cómo construimos país desde las regiones. Y ese es el objetivo que tenemos nosotros. En lo que nos podamos poner de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. En lo que no, nosotros echamos para adelante. Ahí nosotros tenemos un plan de desarrollo que acaba de ser aprobado por 40 billones de pesos. Y son 4 años de inversión social. La más alta en la historia para Medellín, con un esfuerzo grande de la gente. Y ahí vamos a invertir en salud, vamos a invertir en educación, pues necesitamos el acompañamiento también del gobierno nacional, que lleguen los recursos al orden local.
Alcalde, una buena parte de lo que se puede hacer para evitar que la violencia y las situaciones de inseguridad crezcan, sobre todo en ciudades como Medellín, es preocuparse de los pelados, de los muchachos. Yo me acuerdo que le hice una entrevista a usted cuando estaba en campaña, y me contó de una iniciativa que usted había tenido en alguna época cuando fue alcalde, que iba ahí, le tocaba la puerta a los pelados. ¿Qué hubo? ¿Usted por qué no está en el colegio? Camine a ver. Y se los llevaba casi de las orejas al colegio. ¿Está trabajando en eso otra vez? ¿Está tratando de que los pelados vayan y se eduquen y estén en clase?
Por supuesto, Gustavo. Mira, ese programa lo llamamos El Colegio Cuenta con Vos. Lo que pasa es que, y todas las cifras, arrancamos el año y recibimos la administración con la tasa de deserción escolar más alta de los últimos 15 años. O sea, niños, niñas y jóvenes por fuera del sistema educativo. Cuando arrancamos el sistema escolar el 21 de enero, habían matriculados 272.000 niños, niñas y jóvenes en Medellín. Y debería estar por encima de 300.000. ¿Qué nos pusimos a hacer esta vez otra vez? Fuimos y buscamos los niños puerta a puerta, casa a casa. Los rectores de instituciones educativas me deben pasar a mí un listado de quién no está yendo a estudiar. Y con lista en mano, la Secretaría de Educación, yo también le dedico algunos días a esto, vamos puerta a puerta. Y hemos logrado recuperar hoy 26.000 niños del 21 de enero a hoy al sistema educativo. Si usted me pregunta a mí, ese es el golpe más duro que uno le puede dar a la criminalidad. Invertir en educación, invertir en los jóvenes, buscar la deserción escolar. Porque lo que pasa es que si un niño se sale del sistema, fácilmente termina en drogas, fácilmente termina en la calle, termina reclutado por estructuras criminales, y eso hay que seguirlo haciendo. Entonces, para nosotros esos programas son fundamentales. Fortalecer la alimentación escolar, por ejemplo, el PAE. El PAE, que es el plan de alimentación escolar, lo tenemos hoy en cobertura de 220.000 niños. Lo vamos a llevar a coberturas de 270.000, 280.000 niños, niñas y jóvenes de acá hasta el 2027. Hemos aumentado el presupuesto a 1.2 billones de pesos. El Buen Comienzo, que es fundamental para el proceso. El Buen Comienzo financia y es un programa que atiende niños entre los 0 y los 5 años. Y a madres gestantes. El buen comienzo lo hemos llamado buen comienzo 365. ¿Qué quiere decir eso? Que el hambre no sale de vacaciones. Porque el programa tiene 210 días de atención, donde los niños van en modalidad institucional a los jardines infantiles y ahí tienen la alimentación, tienen el acompañamiento pedagógico. Todo niño o niña entre 0 y 5 años en Medellín que tenga prevalencia o riesgo de desnutrición le va a seguir llegando la alimentación los fines de semana a sus casas o en vacaciones, con el material también pedagógico. Y ahí empezamos a atender, lo mismo a las madres gestantes. La meta es atender 92.000 niños, niñas y jóvenes más vulnerables y 12.000 madres gestantes y lactantes. Eso es invertir realmente en lo social, eso es realmente uno poder llegar a las comunidades más pobres, porque acá hay un tema muy jodido y muy complejo de hambre, Gustavo, y eso tampoco lo vamos a ocultar. Nosotros recibimos la ciudad con un retroceso en temas de superación de pobreza de 10 años. Ese fue el retroceso, ese fue el daño que le hicieron a la ciudad. Porque la corrupción hizo mucho daño y se metió con los programas más importantes, como Buen Comienzo, como el Plan de Alimentación Escolar, por lo cual están imputados muchos funcionarios de la alcaldía anterior. Y ahí en esto lo que tiene que haber es transparencia, austeridad en el gasto y que llegue los recursos donde tiene que llegar, en los barrios más necesitados.
Alcalde, el 90% de los colegios de Medellín a principios del año pues estaban tirados, acabados, muchos son graves dificultades. Entiendo que incluso hay problemas con contratistas que no tienen capacidad, contratistas del año pasado, y que siguen con esos contratos que no tienen capacidad para reparar esos colegios. ¿En qué va?
Acuérdense que aquí hicieron unos chanchullos muy bravos. Esta gente, por ejemplo, pasó unas platas y unos dineros de la alcaldía a la EDU y entregaron unos contratos a EDU. Y esos contratos que tuvieron que haber terminado en diciembre de los arreglos de algunas instituciones educativas no están cumpliendo y los están dejando tirados. Yo mismo voy a sentar a esos contratistas la semana entrante a hacer un balance de obra, una a una, y vamos a pedir acompañamiento también de Procuraduría en este proceso. ¿Por qué? Porque no puede ser que vengan como si nada de otras regiones, inclusive algunos contratistas, y dejen esas obras tiradas. Entonces, ¿cuál es la realidad de nosotros? Ver cómo solucionamos esos problemas, pero cómo miramos hacia adelante. Tenemos 249 sedes educativas. Sedes educativas en la ciudad, más del 90% con problemas de su infraestructura, en estado grave. La inversión más alta que se ha hecho en cualquier gobierno en infraestructura educativa ronda los 230 mil, 250 mil millones de pesos. Pues la apuesta nuestra va a ser de 1.2 billones de pesos para toda la infraestructura educativa en la ciudad de Medellín. Es la apuesta más grande en infraestructura educativa que se haya hecho. Tenemos un reto de básicamente el cronograma de obras, pero ahí hay tres componentes. Uno es la infraestructura, como la conocemos, la institución educativa, pero que se adapten a los nuevos sistemas educativos. Segundo, la tecnología, todos los colegios conectados con fibra óptica, pero además con los mejores equipos y las mejores salas de cómputo, y aprovechar todo lo que viene alrededor de Ruta N, donde estamos hoy, para todo el tema de inteligencia artificial y otros procesos. Y tercero, el mobiliario, cambio de mobiliario, o sea, que los niños estén en mejores ambientes, más seguros. Ahí está incluido también el tema de los restaurantes escolares para mejorar el tema del plan de alimentación. Entonces, si usted mira, es una apuesta muy importante porque son 1.2 billones de pesos solo dedicados a temas de infraestructura educativa, que tiene que notarse, claro, a lo largo de estos 4 años.
Alcalde, una de las grandes cosas de Medellín y que nos genera muy sana envidia a todos en este país, el metro. ¿Qué plata se le va a meter? ¿Qué vagones nuevos va a tener? ¿Qué va a pasar con el metro?
Al metro tenemos unas apuestas muy grandes. Primero, el corredor de la 80, que es la nueva línea del metro. Estamos hablando de 13 kilómetros en la zona occidental. Próximamente comenzaremos las obras. Es un proyecto que va desde la zona norte, desde la estación Caribe del metro, hasta la zona sur, por toda la 80, 13 kilómetros, toda la zona occidental de la ciudad, hasta la Guacatal. Ese es un proyecto que tomará unos 6, 7 años, involucra a varios gobiernos. Más, de este proyecto está hablando desde el 2008. Mire, era alcalde Alonso Salazar en ese momento, yo era presidente del Consejo de Medellín. Estos proyectos toman tiempo. Y hoy la buena noticia es que ese proyecto va a comenzar, se va a empezar a ejecutar, y va a ser una solución muy importante para todo el occidente de la ciudad, para el sistema integrado. ¿Qué sigue? Como hemos venido creciendo también en metrocables y la ciudad ha venido creciendo y generando de capilaridad para los diferentes barrios en zonas de ladera, se fue saturando mucho el sistema metro, la línea central. Entonces, ¿con qué venimos nosotros? Con una compra de 13 nuevos trenes que son 39 vagones. Cada tren tiene 39 vagones. ¿Qué decisión tomamos? Uno mira el alboroto esto a nivel nacional, de que si mandan las platas, de que si no, tienen frenadas las regiones. Las tienen frenadas. Mire cómo nos quitan la plata de lo del túnel del Toyo, cuando hemos hecho la inversión desde Medellín y Antioquia. Solo desde Medellín en túnel del Toyo hay un paréntesis. Solo Medellín ha invertido 810 mil millones de pesos y la gobernación 1.6. Fíjate, por una ciudad que invierta en una obra por fuera de su territorio, no ha existido, y aquí lo hemos hecho. Y el gobierno faltan unas pocas vías para complementar esta obra, que vamos a tener puerto de Urabá el año entrante, ya en el 2025, y no van a estar listas esas obras, y son obras nacionales,
pero,
¿no, Antioquia?
Pero ¿será que están castigando a Antioquia y a Medellín?
Pero hace rato, hace rato. Entonces ahí voy con lo del metro. Entonces usted dice, oiga, nos quedamos esperando que llegue la plata de la nación. Pues no nos vamos a quedar esperando. ¿Qué hicimos? Ahí sí hicimos una gran vaca. Entonces, ¿cómo es la primera vaca? Entre gobernación, el gobernador Andrés Julián Rendón, con el metro y alcaldía de Medellín. Es un proyecto de 600 mil millones de pesos. Ya están en plan de desarrollo aprobado. Ya vienen los proyectos de acuerdo y el proyecto de ordenanza para el departamento, para poder destinar los recursos. Y antes de finalizar el año, vamos a estar pidiendo los 13 trenes, son 39 vagones, para que empiecen a entrar de manera progresiva a partir de enero del 2027, y le vamos a dar capacidad al sistema entre un 18-20% más de la que hoy tiene. O sea, ahí le damos metro a la ciudad con buena capacidad a otros 6, 7, 8 años, pero hay que seguir insistiendo en el tren del río y otros. Una particularidad del proyecto: vamos a buscar que se ensamblen los trenes acá en Medellín. ¿Para qué? Para todo un tema de reactivación económica, para todo un tema de encadenamientos productivos con empresas y generar una nueva línea de negocios para poder exportar también esa capacidad. Yo no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo el metro de Medellín hoy, que es 100% público, que es de la gobernación y que es de la alcaldía, el metro de Medellín hoy es el que opera el metro de Quito. Entonces, cuando uno mira las líneas de negocio que pueden venir hacia adelante, es esto. Venimos con proyectos que queremos dejar estructurados también, como el metrocable de San Antonio de Prado. Esperamos también la estructuración técnica, legal y financiera lista antes de irnos y dejarlo licitado, ojalá. Dejar diseñado también el de el corredor de la avenida 34, que sería el complemento del anillo vial de la 80. Y la ciudad va a seguir creciendo en sistemas de cable, en sistemas integrados de transporte, en integración física y tarifaria. Eso es lo que tenemos que hacer.
Oye, alcalde, cuando uno llega a Medellín, uno y empieza a hablar con la gente en las calles, una de las quejas más frecuentes es la del precio de las viviendas, que el arriendo por las nubes y comprar vivienda, pues casi que imposible. ¿Qué es lo que está pasando en Medellín para que el mercado inmobiliario esté tan alto?
Acá han pasado varias cosas. Una tiene que ver con el fenómeno de gentrificación, así se llama técnicamente, con lo que ha venido pasando, por ejemplo, de cómo se vuelve atractiva una ciudad para tantas personas que vienen de afuera, pero que no solo vienen de paseo dos o tres días. Entonces mire este dato, por ejemplo. Hoy Medellín es la ciudad número uno per cápita en nómadas digitales. Personas que se vienen o que van seis meses a vivir, un año, a una ciudad en el mundo y que pueden hacer todo a través de la tecnología y pueden seguir trabajando y hacen inversiones. Eso que ha hecho que en cierta forma en algunas zonas se haya dado como una dolarización en cierto sentido y algunos de esos temas donde se suben los arriendos. Eso es una realidad. Lo otro, el fenómeno de Airbnb, que son los temas y otras plataformas, y que eso es libre mercado. Yo soy libre mercado, pero tiene que haber regulación y proteger también los locales. Yo me he reunido con ellos. En aquellas zonas, por ejemplo, de usos de alta mixtura, usted puede permitir eso, pero si uno deja que donde haya vivienda familiar se vuelva un tema simplemente turístico, pues acabamos con la economía también local y empezamos en un problema de desplazamiento hacia otras regiones de la gente que no tiene con qué pagar. Entonces ese es un tema al que le estamos poniendo cuidado y vienen modificaciones en temas de plan de ordenamiento territorial en la discusión con esto. Mejor dicho, aquí uno tiene que empezar a decir cada cosa en su lugar. Está bien que sigamos creciendo en temas turísticos, entonces tiene que haber una inversión hotelera. Está bien que haya unas zonas de alta mixtura donde pueden haber temas de Airbnb, claro, con todas las condiciones, pero no convertir la vivienda residencial en una oportunidad donde se termine desplazando a la gente de las zonas barriales. Esa es una problemática real Diana, y en eso nosotros estamos ahí trabajando en esto también. Los precios han aumentado también mucho en restaurantes, en temas de consumo. Mire, Medellín hoy recibe 1.400.000 turistas al año. La mitad de ellos extranjeros. Y puede llegar inclusive con una buena estrategia, que ahí es donde nos tenemos que organizar, y para eso creamos la Secretaría de Turismo, con una buena planificación, que tengamos un turismo sostenible, responsable, seguro, puede llegar a duplicar esa cifra hacia el 2027. Entonces lo tenemos que hacer demasiado bien. Pero ese sí es un tema, Diana, que le duele a la gente, que es un reclamo real y que ahí, por supuesto, nosotros tenemos que actuar como administración.
Alcalde, habla usted de los turistas y habla usted de lo que también significa esa visita de los extranjeros, pero también de los nacionales. Y uno de los eventos que atrae turistas por montones, Feria de las Flores. Va a presentarlo usted ahorita, pero cuéntenos novedades de lo que vamos a tener en Feria de Flores este año, que ya estamos muy próximos a tenerla también en la ciudad.
Ya estamos prácticamente listos. Empieza la Feria de las Flores ya la primera semana de agosto. Ustedes saben que es un evento espectacular. Yo aprovecho para invitarlos, venga para Medellín. Va a estar espectacular, nuestros silleteros renovados. Ahorita voy para una rueda de prensa con ellos. Ellos son como ese eje central de nuestra Feria de las Flores, ese símbolo. El desfile de silletero, ellos vienen con unas críticas duras de lo que pasó los últimos 4 años. No, ellos son nuestro eje y lo que vamos a hacer es ponerlo otra vez en el pedestal. Pero vienen grandes eventos públicos, los tablados, los grandes eventos públicos en todas las comunas y corregimientos. Viene lo que llamamos las plazas de flores, donde en unos espacios particulares reunimos casi que toda esa vocación turística nuestra, nuestras tradiciones, donde la gente pueda ver y un mini Antioquia, un mini Medellín en diferentes espacios, por ejemplo en el Juan Pablo II o en el Parque Norte o en el Parque del Río, y que la gente pueda disfrutar. Y aparte de las actividades que son financiadas desde lo público para que la ciudad disfrute su feria, hay una cantidad de eventos privados paralelos a eso. Entonces se hacen los conciertos, se hacen grandes actividades, que pájaros y flores, todo este tipo de cosas que son espectaculares, y yo os invito a que la gente venga a la ciudad, que disfrutemos, y que yo invito a la gente, que a todos estos turistas que quieren nuestra ciudad, vengan y aprecien lo bueno de Medellín. Vengan y aprecien nuestra gastronomía, vengan, disfruten de su gente, disfruten de una rumba sana, vayan al Jardín Botánico, vayan al Parque Explora, vayan al Parque Arví, vayan al Sistema de Transporte, vayan a la Plaza Botero, que la estamos recuperando también. Todo este tipo de espacios y culturales son fundamentales para nosotros, pero somos muy optimistas de lo que pueda venir con todo lo que viene para Medellín en la Feria de las Flores.
Bueno, el alcalde se tiene que ir a la rueda de prensa de la Feria de las Flores, y yo le tengo una última inquietud de algo que algunos comentan, no solamente en algunos sectores de Medellín, sino de Bogotá y en el país. Usted es presidenciable, pero tiene un compromiso con los electores de Medellín. ¿Usted está pensando en algún momento dejar la alcaldía y jugársela nuevamente en lo que se nos viene como candidato presidencial?
Me ha gustado de una manera muy clara. Pensar en Medellín es pensar en Colombia. Y nosotros tenemos que construir país desde las regiones. Yo tomé la decisión de volver a la alcaldía de Medellín asumiendo una responsabilidad grande, entendiendo que no se trata solo de recuperar a Medellín del desastre de lo que vivió los últimos 4 años, sino llevarla a otro nivel. Y haciéndolo bien en Medellín le aportamos al país. Yo siento un orgullo inmenso de volver a ser alcalde de Medellín. Por nosotros votó el 74% de la población de Medellín. Eso es un compromiso muy grande. Pero yo no gobierno solo para los que votaron por mí. Yo gobierno para todos los medellinenses. Aquí no hay soberbias, aquí no hay arrogancias. Yo salgo a la calle y aquí cualquier persona nos puede hacer un reclamo. Todos los reclamos son válidos. Nos pueden hacer observaciones. Yo estoy ya hace mucho rato curtido en eso. Yo ya tengo cuero. Yo ya tengo una cosa que no son ambiciones ni siquiera tan personales, sino cómo trabajamos. Tengo un gran equipo. Y yo tengo un compromiso aquí inmenso, es cómo desde Medellín le contribuimos a Colombia. Mire, nosotros hablamos mucho los alcaldes. Yo hablo mucho con Carlos Fernando, hablo mucho con Alejandro Eder, hablamos con Jaime Beltrán de Bucaramanga, con Alex de Barranquilla, con Dumec de Cartagena, con el amigo Jorge Rojas de Manizales, con todos los alcaldes, porque es que, ojo, que el país va a aguantar todo esto desde las regiones. Es que el mensaje de octubre fue muy importante. Y aquí venimos es contra viento y marea, viendo es cómo sacamos las ciudades adelante. Pero muchas veces no es que estemos solos. Muchas veces que nos ponen los palos en la rueda, que eso es peor. Aquí lo que necesitamos es todos juntarnos y echar para adelante a Colombia. Yo tengo grandes preocupaciones de país. Pero ¿de qué sirve preocuparse? Aquí lo que hay que es ocuparse. ¿Y cómo hacemos nosotros? Cuando usted suma estas ciudades, las que le acabo de mencionar, sumamos casi el 50% o más del PIB, del Producto Interno Bruto. La reactivación económica ocurre desde las ciudades y desde las regiones. Las ciudades son los motores económicos de los países. Eso sí, yo seguiría opinando de los grandes temas, porque cuando ustedes me hablaban de educación, me hablaban de salud, me hablaban de los temas de seguridad, todo lo que pase de decisiones del orden nacional afectan en Medellín o en cualquier ciudad. ¿Nosotros qué queremos hacer? Nosotros queremos seguir trabajando. Yo aquí tengo un amor inmenso por mi ciudad, quiero mi país y vamos a trabajar muy duro para que las cosas salgan bien para Medellín y para Colombia. Tenemos unos años por delante para llevar a Medellín a otro nivel y no vamos a parar. Yo soy feliz y me siento orgulloso de nuevo ser el alcalde de Medellín.
Vayas a trabajar, alcalde. Muchas gracias por acompañarnos. Toda la suerte del mundo. Buena Feria de las Flores.
Gustavo, gracias, hombre, a vos. Gracias, Diana, a Juan Carlos, a Sebastián, a todo este equipo de Caracol, agradecerles. Ahorita vamos para la calle. Yo invito a nuestra ciudadanía, si me permites, Gustavo, algo, y es que todos tengamos clara una cosa. Esta no es una discusión alrededor de la discusión ideológica de la izquierda, de la derecha y el centro. No, esta es una discusión alrededor del sentido común. Todo hay que hacerlo. Hay que garantizar la seguridad, hay que garantizar la educación, hay que garantizar la alimentación, hay que garantizar el trabajo, hay que garantizar todo. Juntémonos como sociedad. Juntémonos para sacar la ciudad adelante. Aquí todos los actores son importantes, los empresarios son fundamentales, la universidad es fundamental. Mire, aquí se acabaron los odios y las peleas. Yo llevo 6 meses en la alcaldía, vamos a completar, y aquí en vez de agresiones a otros sectores lo que hay es respeto y no hay estigmatización. Quien critique tiene derecho. A mí no me choca la crítica, porque aquí nada es, yo no soy perfecto, olvídese, pero lo hacemos con una buena voluntad por la ciudad. Y yo le digo a la gente más bien, venga, trabajemos juntos y definamos unas metas conjuntas para que la ciudad le vaya bien. Esa es la invitación que nosotros hacemos día a día en los barrios de Medellín.
Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, en 6 AM, 7:42.